García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes.
COPE Cádiz. Deportes.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y siempre en internet en cope.es/Cádiz, mirando ese partido del viernes, ese partido en Mallorca, Mallorca-Cádiz, en el que tiene que dar un paso adelante el equipo de Sergio porque afronta la primera de las 5 finales que hay por delante, el primero de los 5 partidos que tiene el equipo cadista por delante, sabiendo, intuyendo, especulando con la posibilidad de que haya que sumar más de 40 puntos para salvarse esta temporada. Ya sabéis que en los últimos años la cifra ha sido menor, pero por los indicios, por cómo va la temporada, pues todo indica lo dicho, que por lo menos 41 puntos va a hacer falta este año para, por lo menos, para salvarse. Si son 41, son 6 más de lo que tiene el Cádiz actualmente con 35. Quedan 15 en juego, 6. Evidentemente es factible y está al alcance de la mano si nos encontramos con el Cádiz del partido ante el Valencia, del partido ante el Betis, del partido no hace mucho ante el Rayo, porque si nos encontramos el del otro día ante el Atlético, independientemente de la capacidad y la calidad del rival, del Atlético de Madrid, si nos encontramos el Cádiz 2-1, pues evidentemente, pues lógicamente va a ser mucho más complicado, ¿no? Pero yo creo que confiar en la mejor versión del Cádiz, que la da, que la da este equipo. Para ello, Sergio se encomienda también a los delanteros, a los de arriba. Y es que el Cádiz es el segundo equipo con menos goles a favor en la temporada, 26. 25 tiene el Elche, ya descendido. Por tanto, es una faceta muy mejorable, evidentemente, en el equipo cadista, que ve cómo en su lista de máximos goleadores sigue apareciendo Lucas Pérez con 3 goles, que ya no es porque aparezca Lucas Pérez, que se fue en diciembre, sino porque 3 goles, pues es la cifra de máximos goleadores del Cádiz. Con 3 también están Sergi Guardiola, está Alex Fernández y está Rubén Alcaraz y Gonzalo Escalante, por cierto. O sea que ni que decir tiene que hace falta producción de los arietes de aquí al final. De los 26 goles del Cádiz, 10 lo han marcado los delanteros, contando los 3 de Lucas Pérez, O sea que quiere decir que evidentemente tienen que dar un paso adelante. Sergi Guardiola lleva 3 y el resto 1. Roger 1, el que marcó ante el Almería. Cris Ramos, el que marcó ante el Betis. Negredo, parece que hace un mundo, el que marcó en Valladolid en la primera vuelta, en la primera victoria de la temporada. Y el Choco que se estrenó el otro día ante el Atlético de Madrid. Por tanto, hace falta ahora mismo que esa faceta mejore y que los delanteros aporten. Es vital, vital. Ahora mismo, Roger, que ha sido, le ha pasado factura a las lesiones desde que llegó en enero, parece que podría reaparecer ante el Valladolid la semana que viene. Así que, pues buena noticia esa, la de la posible vuelta de Roger para el partido de la semana que viene y dejar la enfermería prácticamente vacía. Bueno, Chus ya sabéis que se pierde lo que queda de temporada después de pasar por el quirófano. Zaldúa entrena ya como uno más, pero evidentemente mirando a la temporada que viene y no a esta. Y Brian Ocampo, pues también mirando a la próxima temporada, porque el resto está totalmente disponible, como hemos visto en los entrenamientos tanto de ayer como de hoy. Con esa idea afronta el Cádiz el partido del viernes, con la idea de sacar su equipo de gala tras cumplir sanción jugadores como Luis Hernández, como San Emeterio, como el propio Rubén Sobrino. Vamos a analizarlo todo enseguida, la lucha por la salvación, la lucha por la permanencia, que empieza a vivir ya partidos de infarto, si no lo estamos viviendo ya desde este próximo fin de semana. Hoy también nos vamos a ir a los orígenes de la mejor noticia del otro día en el Metropolitano, la del debut del canterano de Las Rosas. Vamos a irnos a los orígenes de cómo y dónde y cuándo surge este futbolista para ser ahora mismo una de las grandes promesas del Cádiz para el futuro. De todo ello más aquí en Deportes COPE, vamos. Curiosa esta noticia, Janko Tipsarevi, que fue número 8 del mundo del ATP en el circuito mundial de tenis, cuenta con una academia que lleva su nombre en Chiclana, en el Club Lavarrosa. De esta manera, el serbio, que fue uno de los grandes sin duda no hace mucho del tenis mundial, inspira a la próxima generación de tenistas en el Club Chiclanero. Y el sábado 13 de mayo, este sábado, será la gran noche de la vela andaluza en el puerto de Santa María, en Puerto Cherry. Se van a entregar más de 70 galardones en el Centro de Tecnificación Bahía de Cádiz. Y el San Fernando, en fútbol, que prepara su próximo partido, que será este domingo en Córdoba. El Córdoba sin opciones de nada, y el San Fernando que, con una victoria, podría dejar ya atado la permanencia. Quedan 9 puntos en juego, 3 jornadas, tiene 4 de ventaja. Pues si gana y se da una serie de resultados, incluso podría ser hasta matemático lo del equipo azulino. Y ya sabéis, pendientes en la segunda federación de la última jornada del campeonato, el domingo a las 12 en Antequera, el filial del Cádiz se la juega. Si gana, elude la promoción de descenso, ya no va a caer en el descenso directo, pero tiene por todavía que eludir el puesto de promoción de descenso. Si gana, lo elude, o si hace el mismo resultado que el Vélez, que está en promoción de descenso y juega en Utrera, que ya está descendido a la tercera federación. Y hoy se cumplen 10 años de aquel 9 de mayo de 2013 en el que Cádiz, el cadismo y el Cádiz, fueron mucho más tristes. Se cumplen 10 años del fallecimiento de Ramón Blanco.
Con nuestro compañero Juan Carlos Nieto, la emoción con la que
no,
se vive
no
el gol.
No mirar ni el penalti.
No, porque la verdad es que estoy fatal. Ahora mismo Cádiz es una pena porque en este resultado no sirve ni para uno ni para otro, pero nosotros tenemos la obligación de intentarlo hasta el final y vamos a conseguirlo.
Eran 10 minutos.
Vamos a conseguirlo.
Vamos a conseguirlo. Es el grito de guerra en este momento de Ramón Blanco, que no ha mirado el penalti que ha lanzado Óscar de Ortizia.
Y tanto que se consiguió en aquel Cádiz-Zaragoza mítico con el gol de Kiko. Ramón Blanco, 10 años de su fallecimiento, parece que fue ayer. Entrenador, jugador del Cádiz, entrenador de aquellas salvaciones míticas y épicas del Cádiz en principios de los años 90, también entrenador del Cádiz en Segunda División B y en aquel horrible temporada con Synergy, con los italianos, en la que pues cogió el equipo durante 3 partidos y no logró remontar, porque aquello no lo remontaba nadie. Aquel Cádiz de aquella temporada con los italianos, con Synergy, se salvó porque en la penúltima jornada jugó ante el sanluqueño. Tal cual. Se salvó porque en la penúltima jornada jugó ante el sanluqueño, que no se jugaba nada, y porque pues le hizo el favor el equipo de Sanlúcar, tal cual. Así que pues 10 años echando de menos a un grande, un símbolo del Cádiz, del que, como digo, hoy se cumplen 10 años de su fallecimiento. Un abrazo y un beso a toda su familia. Y este viernes de las 8:30, Mallorca-Cádiz, la primera final por la salvación, aquí en COPE.
La Liga se juega en COPE Cádiz. ¡Vive los goles! Siente la emoción.
¡Tu primer gol como cadista! ¡De Cris Ramos!
Todos los partidos del Cádiz en COPE. Este viernes desde las 8:30 de la tarde, Mallorca-Cádiz. Con el patrocinio de Shopping Almadraba, Cárnicas El Alcázar, Cabello Motor y Gestoría Aragón García. Vívelo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
Tenemos la mirada puesta en ese partido del viernes en Mallorca ante el equipo de Aguirre, y pues mirando ese partido y lo que viene ahora con las 5 jornadas que restan, lo analizamos todo con nuestro querido Oli. Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Preparados para las 5 jornadas que restan, Oli. 7 equipos implicados, porque bueno, el Celta es verdad que lo tiene muy bien, pero bueno, todavía no lo tiene asegurada esa salvación. ¿Qué sensaciones tienes tú de cara a esta recta final?
Pues las sensaciones que tengo, que creo que cada uno hace sus cuentas y a todos le salen las cuentas, claro.
Claro.
cada uno hace las suyas.
Al español no le salen tantas, creo yo, ¿eh, Oli? Al español.
El español se queda un poco lejos, pero el Getafe hace las suyas, en Almería las suyas, y dices, bueno, voy a ganar aquí, voy a ganar allá. No es tan fácil. O sea, con que falles un día en un cálculo, te puedes meter en un lío. Así que, bueno, confianza a las justas. Es verdad que la victoria de Valencia, aparte del contexto que se vio en Carranza, del Carranza caliente y la gente con el equipo y un poco épico, pero no es el final, el partido de Valencia. O sea, yo creo que la derrota de la de Madrid, espero que solo quede en esa derrota, pero que no haya tocado en el ánimo y en y en el rendimiento de algunos jugadores, porque pues, la imagen no fue nada buena y hay que intentar cambiar el chip rápidamente y olvidarse por completo de lo que sucedió en el Metropolitano y centrarse en el Mallorca, pensando que Mallorca tampoco te va a regalar, porque sí. Mallorca también pensará que los cálculos a lo mejor dice, pues tengo que hacer un punto más, porque nunca sabes si van a ser 41 o 42.
No, por hacer un breve apunte del partido del otro día ante el Atlético, quedó claro, Oli, que rotaciones para el Cádiz poquitas o las justas, porque hay jugadores que no están a su mejor nivel, ¿no?
Bueno, o sea, se demostró en el mes de septiembre y octubre. Yo me acuerdo bien de ese mes, de esos dos meses, ¿no? Hasta que no estuvo bien la gente que tenía que estar, los San Emeterio y Alcaraz principalmente, el mejor nivel de Pachaspino, el mejor nivel de Fali, Iza, el mejor nivel de Iza, o sea, hasta que no pasó eso, el equipo no le daba, era una evidencia. Y lo del otro día, pues, entre los sancionados, más los casos que dio, en algún caso supongo yo que por molestias físicas, el míster Sergio, el equipo, claro, es que era muy difícil que saliese nada bien, porque no había compenetración, no había estructura defensiva, había gente que estaba todavía, yo creo que todavía le queda, que estaba un poco verde para este tipo de partidos y que todavía les falta rodaje y que para, vamos, está clarísimo, para estos cinco partidos hay que tirar de los clásicos.
Así
los Escalante, Fali, Luis Hernández, Pacho Espino,
sí.
O sea, yo creo que el equipo está muy definido, yo creo, muy clarito, incluso arriba a Negredo se notó el físico también, que hubo una jugada al principio del partido que recordarás que roba bien el balón pero le queda, no confía en su físico y tira desde muy lejos cuando en otra ocasión y en otra situación seguramente hubiera ido para adentro, ¿no? Y ha apurado más la jugada, ¿no? Y yo creo que Chris le da otra energía al equipo arriba. O sea, que yo a Chris también lo veo ahora titularísimo. Bueno, más o menos yo creo que el equipo está bastante bien definido.
Viendo uno el calendario del Cádiz, hombre, yo dice uno, a ver, Mallorca, después el Valladolid, Villarreal, Celta y Elche, pues no parece el más complicado, pero claro, confianza es poquita porque al final es que cualquier equipo, se juegue o no se juegue nada, porque ya todo el mundo ha ganado el equipo repartido ante el Elche, por ejemplo, ante el Celta. Bueno, eso hay que jugarlo, ¿no? Y hay que ganarlo, sobre todo, ¿no?
Sin duda. No, yo digo que hay que ir ahora partidito a partido y no mirar en las cuentas de Elche, del Celta, que no se juega nada. El Mallorca, ya te digo, yo creo que por más que piensen empatar, pero bueno, juega de local. Y de local, pues bueno, el bajar la tensión o la intensidad defensiva es difícil cuando juegas de local, porque la gente está encima y fuera puedes estar a lo mejor más dormido en un córner, te falta un poco de tensión defensiva. Pero cuando juegas contra un equipo de local, que va a pasar también con el Elche, lo hace un poco especial, no hay que confiarse y bueno, jugar con inteligencia, tampoco ir a lo loco a jugar por la victoria, pero si hay que arañar un punto, pues habrá que arañar un punto porque, no sé, yo tengo ahora las dudas del 41 o 42, no tengo tan claro.
Por ahí va a estar. Está claro que para el viernes, lo que tú has dicho, tienen que jugar los clásicos, tienen que jugar la artillería, y se da circunstancia de que San Emeterio en el centro del campo, se da circunstancia de que San Emeterio está muy bien, que está Escalante, que tiene que jugar, y qué hacemos con Alcaraz, se queda en el banquillo como ante el Valencia, ¿no?
Yo creo que van a jugar, San Emeterio y Escalante. Yo para mí creo que van a ser esos dos el domingo y Alcaraz tendrá que esperar, es un buen cambio para cualquiera de los dos en la segunda parte, pero yo creo que va a ser esa pareja, Y Alejo para mí también está a un punto ahora mismo por encima de Bongonda, claramente, o sea, en chispa, en producir cosas, en generar cosas, bien sea a Marías para el rival, a un corto centro por derecha, más profundidad, más metido, yo lo veo más enchufado. Es verdad que a veces, bueno, va un poco pasado, pero creo que ahí también, y Sobrino volverá, y los dos de arriba. O sea, será Cris y Guardiola, supongo también. Yo para mí, vamos, visto lo visto, creo que está la cosa bastante clara.
Sí, así es. Y lo que tú has dicho, ¿no? El Mallorca es uno de los rivales que, bueno, que está ahí casi salvado ya prácticamente, pero que tiene un muy buen equipo, ¿no?
Sí, y luego tienen a los jugadores que... El Mallorca es un equipo incómodo. Los equipos de Aguirre son muy pesados, meten mucha pierna, compiten bien. Por eso digo, es un equipo peligroso para pensar que se va a dejar ir, ni mucho menos. Y luego arriba tienen a un Muriqui que en cualquier cabezazo te genera una segunda jugada o un remate. Cádiz League es, bueno, diferencial en lo individual. No hay que el equipo juegue bien, se curra él solo una jugada. Bueno, teniendo a Cádiz y a Muriqui, guerra van a dar, o sea, el partido va a ser duro.
Si tú tuvieras que decir ahora mismo los dos equipos que descienden, ¿cuáles serían, Oli?
Yo creo que el Español lo tiene negro, Lo veo bastante bastante negro.
Sobre todo porque este fin de semana juega ante el Barça, que si gana el Barça ya es campeón. O sea que...
Sí. Y yo la otra creo que es entre Getafe y Getafe y Valencia. ¿Sí? Yo veo a Valencia que... No, el Valencia no me acaba de dar un buen rollo. No lo veo yo... Le costó con el Villarreal, el equipo muy muy justo la última media hora físicamente. Lo vi mal contra el Cádiz en el Carranza. Uf, a mí Valencia sigue oliéndome fea la cosa. Y Getafe sí confío en... Lo veo ahí por la puntuación y por el equipo que tiene, sobre todo con el turco. Y la llegada de Bordalás, el otro día el equipo mordía. Hubo un cambio de actitud en el equipo y el Getafe, eso por ahí es donde va a encontrar a lo mejor el agarrarse a la salvación, en Bordalás. Porque el equipo va a morder y va a ser un equipo, es un estilo también lo de Aguirre de Mallorca, equipo que nos entrega, que compite y va a ser peligroso. Por eso yo el Valencia no acabo de verlo todavía salvado.
Sí. Bueno, entonces vamos a ver el Almería, Valladolid, el Cádiz, ¿no? No sé, a ver.
Bueno, yo el Almería creo que va a salir. No sé, Almería tiene partidos en casa relativamente, tiene un calendario bueno en casa y en casa lo está haciendo bien el Almería. Yo el Almería creo que va a salir. Yo creo que los dos andaluces van a salir y el español lo veo muy, muy negro. Y el otro, yo creo que esa plaza, no sé por qué me da, que va a ser o Valencia o Getafe.
Bueno, veremos qué pasa. Oli, te mando un abrazo grande, gracias.
Un abrazo.
Y ahora con Shopping Almadraba, el mejor jugador de la temporada. No olvides consultar nuestra clasificación general en nuestra web. Yo animo al Cádiz.
3:41, con Shopping Almadraba de Petaca, chico, elegimos al mejor jugador del Cádiz esta temporada. Cada semana los oyentes de COPE eligen, votan, opinan y... hombre, la verdad es que el del Atlético de Madrid y Cádiz la cosa estaba cortita, porque no fue un buen partido del Cádiz, pero... Hubo un jugador que destacó y del que vamos a hablar enseguida, José Antonio de la Rosa, que ha sido el mejor para los oyentes de ese partido por su debut, por lo que ofreció el joven canterano, el mejor, seguido del Choco Lozano y de Iván Alejo. La clasificación general, que podéis consultar en cope.es/Cádiz, en nuestra página de Yo Animo al Cádiz, sigue líder indiscutible, va a ganar seguramente. Conan Ledesma, 799 puntos. Sigue segundo Brian Ocampo, que nadie lo desbanca por ahora, 376. Pero tiene tercero a Fali con 368, 8 puntos menos. Vamos, que Fali tiene al alcance a coger a Brian Ocampo. Cuarto, Iza Carcelén, 345 puntos. Y quinto, Rubén Sobrino, 316. Clasificación general, mejor jugador de la temporada con Shopping Almadraba de Petaca Chico, eligiendo al mejor jugador del Cádiz esta temporada.
Shopping Almadraba, las tiendas especializadas en atún rojo de Almadraba de Petaca Chico. Ven a Shopping Almadraba y encontrarás la mejor selección de productos de la provincia de Cádiz. Atún rojo, salazones, conservas, vinos, ibéricos, quesos. Shopping Almadraba, encuéntranos en Cádiz, calle San Francisco número 25 y en Conil, en calle San Sebastián.
Bueno, ya sabéis que de lo mejorcito, por no decir lo mejor, del partido del Cádiz la semana pasada en el Metropolitano fue el debut de La Rosa, el canterano juvenil del Cádiz, que pues ha demostrado que sigue habiendo cantera en Cádiz y que hay buenos jugadores que además están dando pasos adelante y luchando en un camino muy largo, ¿no? De La Rosa viene de Huelva, pasó por la cantera del Betis, ahora en la del Cádiz y... pues ya ha debutado en Primera División y lo ha hecho en un escenario como el campo del Atlético de Madrid, nada más y nada menos. Y queríamos hablar de él, de sus orígenes, precisamente allí en Huelva, en el Nuevo Molino, en el club en el que dio sus primeros pasos como futbolista, y por eso hablamos con su presidente, con José María González. José María, buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes.
Bueno, imagino que para empezar, muy orgulloso de que un jugador que ha salido de su club ya triunfe o por lo menos haya debutado en Primera División en un campo como el Metropolitano, ¿no?
Pues si te digo la verdad, el día del partido prácticamente se nos caían las lágrimas, porque es un chaval que lo llevamos siguiendo desde hace mucho tiempo. Aquí fue una bellísima persona y claro, para nosotros una gran satisfacción el que por lo menos vieran los jugadores que tenemos en el Molino de que el esfuerzo suele llegar.
Bueno, y José María, desde el debut que fue hace casi una semana, el pasado miércoles, ¿han tenido oportunidad de hablar con el chaval, con De La Rosa? ¿Han hablado algo? ¿Le han comentado algo?
Bueno, con quien he hablado ha sido con el padre, porque De La Rosa estuvo en el equipo de mi hijo, entonces con ellos teníamos mucha relación. Y nada, hablamos con el padre, porque este año... nosotros hacemos el 20 aniversario del club, entonces en la fiesta le queríamos entregar una placa a José, Lo que pasa es que el padre me ha dicho, dice, ya dependerá si lo convocan o no, pues podrá ir o no a la fiesta que tenemos aquí montada, ¿sabes?
¿Porque eso cuándo es?
Y nada, nosotros tenemos el día 19 la fiesta, el viernes 19. Uh-huh. Y nada, y el padre, pues imagínate, me dice, lloré más que una macarena. Yo cuando vi aquí el pedazo de estadio que tiene allí el Atlético de Madrid, yo entré pegado en la grada y de pronto me dice uno que estaba al lado, mira, está empezando a calentar a tu hijo. Y lo veo allí saltar y de pronto veo que lo van a meter dentro, pues imagínate el padre cómo estaba.
Claro, claro, normal, normal. Y orgullo para pues para los chavales para el club, ¿no? Para el Nuevo Molino, ¿no? El chaval, claro. Orgullo de ver que un chaval que ha salido de ahí, pues debuta en primera división, ¿no?
Claro, y aparte que él con nosotros ha estado 3 años. Él ha estado en categoría Benjamín y Alevines. Y entonces, claro, para nosotros eso es la mayor satisfacción. Lo que queremos es que todo el que quiera ser futbolista pueda llegar.
Claro.
Porque tú sabes que esto es muy complicado y no todo el mundo llega. ¿Sabes?
Exactamente.
De todas formas, ha tenido mucho tesón, ha tenido mucha tira para adelante, ¿sabes? Porque es un chaval que se lo merece por todo el esfuerzo que ha llevado, porque ha tenido también muchos sinsabores a lo largo de su recorrido, ¿no?
¿Cómo era por entonces en el Nuevo Molino, José María? ¿Se veía que había futbolista ahí?
Vamos a ver, claro, este niño nos vino por una conversación del padre con nuestro entrenador, que tenía a un hijo muy inquieto que estaba todo el día detrás de un balón en la plaza, que lo único que tenía era un balón de la mano. Y entonces el entrenador le dijo, pues vente, cércalo, que yo llevo un equipo, si a él le gusta, que se quede aquí. Y claro, desde el principio, cuando lo vemos allí, que lo único que hacía era coger la pelota y meter goles, fuimos campeones de Benjamines, fuimos campeones de Alevines con él, porque era una máquina de meter goles. Y sabíamos que si no se estropeaba por el tema del crecimiento, porque tú sabes que el fútbol 7 muchas veces destapan mucho, pero luego el fútbol 11 se apaga.
Sí.
Y entonces se veía que el niño llevaba. En el recre no tuvo tampoco muchas oportunidades cuando no lo quitaron para infantiles. Y ya fue cuando el Betis apostó por él. Que es cuando ya el niño empezó a tener madera. Y sobre todo el Cádiz. Que el Cádiz fue el que realmente apostó con él de llevárselo allí y tenerlo controlado, ¿sabes?
Es curioso que no tuviera oportunidades en el recre, pasara al Betis y ahora en el Cádiz sí ha tenido ese hueco, ¿no? Llama la atención, ¿no?
Bueno, en el Betis no cuajó porque es que el Betis no quiso apostar con el tema, porque los padres lo que no querían era tener al niño en la carretera todo el día.
Claro.
Entonces, ellos lo que querían era que si apostaban por él, pues que apostara en condiciones como hizo el Cádiz, ¿no? Que le puso allí su residencia para que el niño no estuviera en la carretera y pudiera también estudiar. Y en el recre el problema que le pilló un entrenador que no lo comprendió, lo ponía en posiciones raras y entonces el niño se aburrió.
Sí, es que al final se tiene que dar tantos condicionantes para que, ¿verdad?, para que un jugador llegue lejos y triunfe, no solamente por el propio futbolista, sino por lo que le rodea, lógicamente, también, ¿no?
Claro, y que no se crea cosas raras, luego que tenga unos buenos entrenadores que lo enseñen, que lo dirijan, es que eso es muy complicado.
Sí.
Porque luego el entrenador, él juega, a lo mejor te está de extremo izquierdo y ahora te llega un entrenador y te dice que no, que lo quiere del derecho. Pues el niño a esa edad se desfrauda. Muy fácilmente.
La de cosas que ha tenido que pasar él y la familia, ¿no? Para dar pasos adelante, incluso una lesión, ¿no? Que creo que ha tenido recientemente, ¿no? También.
Sí. ¿No? Claro, ahí la ha tenido ahora una lesión bastante gorda. Es que el mundo del fútbol, todo el mundo lo único que ve al final que un joven llega con 18 años, gana mucho dinero y se ve famoso por todo el mundo, ¿no? Pero para llegar allí tiene que haber mucha suerte. Aparte que seas buen futbolista, tienes que tener mucha suerte con las lesiones, con las personas que te van a rodear, de tener gente centrada, padres centrados que en esta ocasión lo tienen y que lo sepan dirigir.
Claro.
Porque luego el apoyo que tú tienes es la familia. Si tú te lesionas y ves que esto va para largo y no está la familia ahí apoyándote, y también el club, ¿no?, que no lo ha dejado, porque ha apostado por él con el tema de las lesiones.
Tal cual.
Entonces, es bastante duro. Ser futbolista es muy duro.
Sí.
Y sobre todo irte de tu casa, ¿no? Con esas edades tan pequeñas.
Que
no todo el mundo tiene la cabeza.
Para el aficionado del Cádiz, que el otro día lo vio y vio un jugador con descaro, con atrevimiento, que quería hacer cosas. ¿Así es De la Rosa, José María? ¿Cómo podemos describirlo como futbolista?
Él es un niño que ya se vio en el debut, que es muy nervioso. Que para mí se tiene que centrar, pero lo bueno que tiene es que no se corta por nada. Era un jugador que va a coger la pelota y va a encarar. Él, su obsesión es meter gol y como sea. Y ya puede ser muy grande el rival, o muy alto, o muy bajo, que él siempre va a ir contra él. Lo que pasa es que le tiene que salir las cosas. Y al final tiene que tener también su pequita de suerte. Ahora que está ahí, tiene que mantenerse, que es también lo complicado.
No, y lo que yo digo siempre, que si tiene que estar en el filial y destacar y despuntar y ser un, pues tendrá que hacerlo, es así, ¿no? Que claro, no por llegar al primer equipo ya se cree, tiene que creerse uno que va a estar en, no, tiene que seguir dando pasos adelante, ¿no?
Claro, él tiene que estar en su posición natural.
Posición, hablamos de media punta, José María.
Claro, él es muy rápido. Sí. Él es un niño que es muy rápido. Y entonces él tiene que jugar. Él no puede ser un delantero, como si dijéramos, a la usanza de... No, él tiene que entrar por su banda, encarar e irse de los contrarios, y si puede hacer gol o hacer pase. Porque es un niño que es muy dinámico en ese sentido. Lo que pasa es que en primera división estamos hablando de un niño de 18 años que se enfrenta a padres, a gente que podía haber sido su padre con 30 y tantos años.
Sí, sí.
Claro, y con las musculaturas diferentes, con la picardía diferente. Claro, ahora se encuentra un defensa de los antiguos de antes y le dice, te voy a hacer algo, todo eso, y ahora tienes que tener personalidad para no arrugarte, ¿no?
Claro, claro.
Que fue lo bonito. El padre me contó la anécdota de que, por lo visto, De Paul le hizo una entrada un poquito fuerte y que cuando terminó el partido se acercó al vestuario y le entregó su camiseta. Pues para mira. El niño eso es un detalle, ¿no?
Claro, claro, evidentemente. Pues qué recuerdo más bonito de debutar en un campo como Metropolitano y con la camiseta del Cádiz. Camiseta que va a ver, estará en el club, en el Nuevo Molino, ¿no, José María?
Escúchame, ahora en la fiesta me la tiene prometida.
Hombre, por favor, por favor.
Claro, no, está claro. Y aparte que nosotros le hemos hecho una plaquita en el cual pone que es el primer jugador que debuta en primera división.
Anda.
Nosotros hemos tenido un jugador, pero que ha jugado en Portugal. Pero aquí en España es el primero.
Anda, pues mire. Pues para razones para que el Nuevo Molino sea también un poquito cadista, por José Antonio de la Rosa, la verdad es que sí.
Sí. Allí vamos bastante a Cádiz, porque como tenemos los equipos en primera división infantil, pues solemos ir por allí, por Cádiz. Pero pues, que sí, eso está claro. Ahora somos amarillos. Bueno, nuestra segunda equipación hasta hace un año era amarilla. Ahora no, porque le hemos cambiado por lo del 20 aniversario, pero que sí.
Qué bien,
ahora
qué bien.
Apoyarlo a muerte. Que llegue y triunfo todo lo que hay, porque se lo merece.
Pues sí.
Chaval, ¿sabes? Porque se la ha currado, y sobre todo también por su entorno, por su familia. Porque también lo han apoyado y que, como tú ya sabes, es muy complicado llegar a donde se llega.
Pues ¿sabes? Sí. Pues José María González, presidente del Club Deportivo Nuevo Molino, muchísimas gracias y enhorabuena por la parte que le toca, que es mucho también. Gracias, José María.
Pues muchas gracias y nada, que lo disfrutéis en Cádiz todo lo que podáis.
En Cárnicas El Alcázar somos entusiastas de lo nuestro, de lo de aquí, de nuestras tradiciones, como la carne de retinto, vacas de nuestra zona alimentadas en nuestra tierra con nuestros pastos, con nuestra esencia y también un manjar exquisito para quien le guste la buena carne. Cárnicas El Alcázar, especialistas en carnes gourmet como nuestro buey gaditano, angus y cortes especiales. Apostamos por lo nuestro. Visítanos en cárnicaselalcázar.es.
Todo lo que buscas está en las playas de Cádiz. Ocio, deporte, relax y buena gastronomía. En playas accesibles, con todo y para todos y todas. Libera tus sentidos y disfruta de puestas de sol incomparables en las mejores playas urbanas de Europa. Ven y empápate. Delegación de Turismo, Ayuntamiento de Cádiz.
Allí donde el mar es un milagro, allí donde el sol es el rey, allí está el Timón de Roche. Donde el pescado y el marisco hacen grande la vida. El Timón de Roche, en Conil, en la urbanización Roche. Allí donde comer es vivir. El Timón de Roche, el paraíso del mar y de la tierra.
Vamos a un tito, y aquí con Crespillo nos vamos a ver la gente esto. Si mira tu baño y pide reforma, pero te agobia, no te preocupes, que es muy sencillo. Ven y pásate por Crespillo. Ven y pásate por Crespillo.
La que está formando
Crespillo.
Deportes. Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Bueno, ya sabéis que hace unos días se presentaba en el Club Náutico El Cano en Cádiz y de cara también a lo que es el GP, que
va a cumplir este año su tercera edición en nuestra ciudad, en nuestra bahía, y se está consolidando pues la Foiling Base, que va a hacer de Cádiz, de la ciudad también, pues un lugar estratégico, ¿no?, para la formación en el mundo de la vela, de la regata también, en este caso mirando siempre a este evento mundial como es SailGP. ¿Qué significa este acuerdo, ¿no?, que Cádiz sea Foiling Base? Pues lo vamos a hablar con el director del proyecto, que nosotros, que Pablo Guitián. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal todo?
Bueno, imagino que satisfecho, ¿no? Porque Cádiz se consolida como un evento importantísimo en SailGP y con este acuerdo pues aún más, ¿no, Pablo?
Sí, la verdad es que sí. SailGP apuesta mucho por Cádiz, ha encontrado un lugar que se siente muy cómodo para desarrollar toda su actividad y todos los proyectos que engloba y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de que sea en la ciudad de Cádiz, que también siempre ha acogido muy bien a SailGP, todos sus habitantes, todo el mundo del mundo náutico, la verdad que tiene muy buena acogida y en ese sentido estamos muy contentos.
¿Qué es ser Foiling Base?
Pues mira, vamos a crear una base de foiling, ¿vale? A nivel única, va a ser única a nivel local, nacional e internacional. Aquí en la ciudad de Cádiz, exactamente en el centro náutico del Cano. Y bueno, el objetivo que queremos conseguir es aumentar los entusiastas del foiling, ¿vale? Y identificar los nuevos jóvenes talentos, que sean locales o nacionales, en la navegación de foiling. Bueno, y lo más importante es ir desarrollando sus habilidades para que poco a poco puedan ir introduciéndose en las embarcaciones más técnicas y bueno, si van yendo bien, pues que terminen dentro de lo que es una embarcación de F50 o en cualquiera de los equipos que engloba SailGP.
En definitiva, es dar un paso más en la formación en el mundo de la vela, ¿no? También, ¿no?
Exacto. Ahora mismo estamos en un momento de cambio en el mundo de la vela. Estamos cambiando la vela más tradicional, que bueno, como ya se conoce, la de crucero, barcos planeadores y bueno, ahora la vela está cogiendo otra dinámica en el mundo del foiling, los barcos voladores, los cuales, pues bueno, el factor adrenalina es mucho más alto, está siendo muy atractivo para todo el mundo que lo practica y también la gente que lo quiere ver desde fuera, pues le está siendo mucho más atractivo el modelo que se está trayendo.
Todo esto se va a desarrollar en diferentes programas, ¿verdad, Pablo? En el que se destina a personas entre mínimo 8 años, o sea que niños evidentemente, y máximo 55, o sea que abarca un abanico de edad pues muy grande, lógicamente, en el que cualquier persona que tenga formación o no puede formar parte de este programa, ¿no?
Exacto. Hay tres líneas bastante diferenciadas. Pues por un lado, dos líneas que van engloban los principiantes locales, ¿vale? Los navegantes principiantes locales, tanto jóvenes como senior. Y por otro lado, buscamos también desarrollar las habilidades del talento nacional que se va identificando a lo largo de todo el territorio y todas las bahías que hay a lo largo de España, que tenemos mucho talento a nivel nacional. Y lo que queremos es desarrollarlo y potenciarlo para que se desarrolle en el mundo del foiling.
Y ya solo queda que la gente se anime, ¿no? ¿Verdad, Pablo? Que la gente participe, que forme parte de esto, porque es un proyecto muy, muy bonito, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Creo que la gente tiene mucho entusiasmo por lo que he ido testando en el centro náutico del Cano. La gente tiene mucha ilusión porque empecemos ya y bueno, la verdad es que va a ser un proyecto bastante disruptivo para no solo para la ciudad, sino para todos los clubes o centros náuticos que existen en todo el territorio nacional, porque vamos a intentar englobar a los regatistas más principiantes y darle un marco para que puedan desarrollarse en todas sus habilidades hasta el más alto nivel.
Pues lo dicho, una noticia muy positiva para Cádiz, para su bahía, para la provincia. Cádiz Foiling Base, formación en el mundo de la vela, con el respaldo también, como no puede ser menos, de SailGP, del Ayuntamiento de Cádiz. Pablo Guitián, director del programa, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti por el tiempo.
Hoy tiempo de juego con la Liga de Campeones. Ahora llega la tarde, mañana volvemos. Llegamos a las 4. Adiós.